os hemos puesto esta música clásica porque vamos a hablar de una mujer con una vida realmente fascinante por todo lo que ella, por todo lo que, todos los pasos que hizo y por la actividad que tuvo en una época en que las mujeres, pues evidentemente, no tenían esa representación en la sociedad y luchó por ello. Fue una feminista convencida y además también intentó trasladar en Estados Unidos, se sumó al movimiento anarquista. Hablamos y ella tiene nombre y apellidos y es Emma Goldman. Decía que quería una revolución en la que se pueda bailar. Esta es una declaración de ella, de Emma Goldman, más activista que ideóloga y también contradictoria en sus amores y en su idea del amor. Beligerante ante la prensa, feminista, revolucionaria y anarquista. Un personaje nacido a finales de 1869 en el seno de una familia judía en Lituania que emigró a Nueva York con 16 años en busca de un mundo libre que nunca encontró. Y es que esta anarquista de ambos mundos, como la ha llamado José Peirats, nunca fue una militante organizada, aunque tuvo parcialmente el mérito de sacar el anarquismo estadounidense del pantano individualista, germanista y terrorista en que lo había encerrado la poderosa personalidad de Johann Most. Tampoco fue una pensadora original, porque su pensamiento es una peculiar síntesis de diversas escuelas anarquistas, junto con una buena dosis de Nietzsche. Y en sus reflexiones no trata de penetrar en los vericuetos o en las contradicciones sociales. Sin embargo, sí fue una activista en el sentido más pleno de la palabra, y en sus escritos se hizo eco de algunas de las concepciones más osadas y avanzadas de su época, y también les dio una proyección militante. Y es que a pesar de su individualismo, tuvo la capacidad de identificarse con todas las causas, incluso las que causaban pavor entre sus compañeros, y no tuvo miedo en nadar contra la corriente. Y es que la rebeldía de Emma Goldman se gestó originalmente en la Rusia zarista, donde había nacido el año 1869. En sus memorias, ella recuerda a su padre, un trabajador que vivía en el gueto judío, y lo recuerda como la pesadilla de mi infancia. Su madre, continuamente brutalizada por su marido, lo que era perfectamente legal en la legislación zarista, tenía totalmente asumido el papel de mujer sumisa y atada a las tradiciones y costumbres, como lo demuestra el hecho de que cuando Emma empezó a menstruar a los 11 años, le dio una sonora bofetada y un rudo consejo. Es lo que necesita una joven cuando se convierte en mujer, como protección contra la desgracia. El padre se quejaba constantemente de que Emma no hubiera sido el niño que él esperaba y preparaba para ella un destino idéntico al que su conocida madre. No tenía por qué saber nada, y decía su padre, las jóvenes no tienen por qué saber demasiado, le gritó en una ocasión. Solo deben saber preparar un buen plato de pescado, cortar bien los tallarines y dar al hombre muchos hijos. Desde luego, esto no era precisamente lo que Emma soñaba. Y porque ella era una niña muy imaginativa, desde muy temprana edad se planteó dedicarse a la medicina, pero no tardó en comprobar que esto era prácticamente imposible. Su paso por la escuela primaria resultó brillante por su inteligencia natural, pero fue también tan conflictiva que vio denegado su permiso para acceder a la enseñanza secundaria. Tenía 13 años cuando su familia se trasladó a San Petersburgo, que era entonces el centro industrial e intelectual de todas las Rusias. E inmediatamente comenzó a ganarse la vida trabajando como obrera y al poco tiempo tuvo relaciones con miembros del movimiento nihilista, que conocía por aquella época su apogeo. Destacando en su interior una impresionante hornada de mujeres antizaristas como Vera Fichtner, Vera Sachsluy, Praskovia Ivanovskaya o Olga Lyubatovich. Y es que en 1884 su padre arregló a muy buen precio su boda y creyó con ello poder domesticar al fin a su indómita hija. Pero no fue así. Emma no consintió y amenazó con lanzarse al helado Volga si la obligaban y en un momento determinado se puso de pie en el borde de uno de sus puentes. Su padre tuvo entonces que ceder, pero las tensiones con él fueron agravándose hasta que un año después Emma pudo huir a América, la tierra prometida para tantos rusos. Y fue allí donde se casó con un migrante ruso y obtuvo legalmente la nacionalidad. Fue durante este tiempo de recién casada cuando Emma comenzó a frecuentar indistintamente los medios anarquistas y marxistas, pero tras un breve espacio de tiempo de indecisión tomó partido por los primeros, los anarquistas, fuertemente influenciada por el caso de los mártires de Chicago. Y es que cuando los acusados fueron condenados a muerte, Emma dice que se sintió como si naciera de nuevo. Había que cambiarlo todo. Se juramentó dedicar desde aquel momento a la actividad revolucionaria y lo primero que hizo fue divorciarse de su primer marido. Y en Nueva York conoció a Johann Most, un ex marxista alemán que había sido expulsado del Partido Socialdemócrata alemán por su extremismo y que se había convertido en el anarquista más afín con la teoría de la propaganda por el hecho, o sea, de la acción terrorista contra la injusticia y sus representantes, llegando a escribir un tratado sobre diversas maneras de emplear esta clase de violencia minoritaria. Su personalidad atrajo fuertemente a Emma durante cierto tiempo y pasó a ser, además de su discípula, su amante. Pero esto no duró mucho y Emma empezó a cuestionar ambos roles. Emma no estaba persuadida de la bondad de un movimiento organizado, aunque cooperó con entusiasmo al lado de los sindicalistas revolucionarios, pero pensaba que la violencia podía aparecer como gratuita y no como una acción justiciera clara, al servicio de los trabajadores. Y la ruptura entre Johann y Emma fue al mismo tiempo una crisis de un sector importante del anarquismo norteamericano y la parte que siguió el ejemplo de ella se abrió al movimiento real y rehuyó el gueto de los diversos sectores de inmigrantes. El lugar que había dejado vacío Johann no tardó en ser ocupado y esta vez por dos hombres a la vez. Se trataba, uno de ellos, Alexander Bergman, que desde entonces pasó a ser su compañero casi inseparable y también un pintor de origen ruso, con lo que estableció un ménage à trois que transcurrió sin incidentes internos dignos de mención, pero que al puritanismo norteamericano le pareció el colmo de la perversidad. Todo terminó, sin embargo, cuando Alexander, profundamente indignado por la masacre que la patronal había ocasionado entre los obreros con motivo de la huelga de Heimstead Steel, decidió ejecutar por su propia cuenta a Henry Clay Frick, un tiburón de la industria y responsable de la actuación de los pistoleros de la Pinkerton que había disparado. El asunto no era fácil. Con muchas dificultades consiguieron dinero para viajar a Pensilvania, el lugar de los hechos, pero carecían de armas. Siempre al lado de Alexander, Emma llegó hasta el punto de intentar, eso sí, sin éxito, ejercer la prostitución para conseguir el dinero para comprar esas armas. Cuando lo consiguieron, el 12 de julio de 1892, Alexander se trasladó a Pittsburgh y cumplió parcialmente su propósito, ya que el gran magnate solo resultó herido y no tardó en recuperarse. La naturaleza de clase de la justicia norteamericana se puso de manifiesto cuando el atentado de Bergman, que no daba judicialmente para más de 7 años por homicidio frustrado, es condenado a 22 años de cárcel, mientras que Henry Clay Frick, responsable del asesinato de 10 obreros, no tuvo ni que pasar por la comisaría. Y es que de este caso, del caso Bergman, Emma pasó a defender otras causas de la libertad y del movimiento obrero, ocasionando cada vez un mayor escándalo y miedo entre los bien pensantes. El colmo de su actuación, que asombró a propios y extraños, tuvo lugar cuando asumió la defensa de León Zolgosz, un obrero de origen polaco que había causado la muerte del presidente McKinley en un atentado con una bomba. La prensa desarrollará entonces una gran campaña presentándola como la instigadora del crimen, aunque en realidad no había tenido nada que ver con esto. Y es que ciertamente Emma estaba muy lejos de aprobar la actuación de Zolgosz, pero estaba convencida que este había actuado por indignación justiciera. Por otro lado, ¿qué era un atentado individual? Poco, si se comparaba con la represión y la muerte de decenas de sindicalistas y trabajadores. En este punto, la posición de Emma tuvo, lejos de alcanzar el rigor y el repudio que tuvo en otros anarquistas conocidos y sobre todo en los marxistas. Con actuaciones como esta no tardó en hacerse sumamente impopular para los poderes públicos. La policía la vigilaba constantemente, obstaculizaba siempre que podía sus actividades y la detuvo en tantísimas ocasiones que siempre llevaba consigo un libro para no perder demasiado del tiempo en prisión. La prensa sensacionalista la atacó continuamente, se la culpó de ser instigadora de numerosas luchas obreras promovidas, a veces espontáneamente y a veces por los wobbies, de conspirar para derrocar el gobierno constitucional y de revelar información sobre el control de la natalidad, de antipatriota y, por supuesto, de prostituta. Al margen de diversas detenciones menores, purgó durante 2 años en una prisión federal, donde en poco tiempo se situó a la cabeza de la lucha por la dignidad humana y sobre todo en las cárceles, porque en California inició desde allí una campaña de protesta contra los métodos carcelarios imperantes y con el tiempo llegó a ser directora de penales, llevando a cabo notables reformas en el sistema. En lo que se refiere a la cuestión del feminismo, se puede decir con palabras de Nietzsche que la Goldman fue una mujer contra su tiempo. El carácter vanguardista de sus concepciones llegó a soliviantar al mismo Kropotkin, el príncipe anarquista, que la consideró excesivamente avanzada. Fue llamada, no sin motivo, la reina de los anarquistas y simbolizó durante su época las posiciones de autonomía femenina, de amor libre, de una total falta de prejuicios. Emma llegó hasta asumir la defensa de los homosexuales, algo que casi ningún revolucionario notorio de su tiempo se atrevió a hacer. Y es que en su formación revolucionaria, Emma fue antes feminista radical que anarquista. Como dice muy bien Alex Schulman, Emma utilizó la doctrina anarquista para explicar la opresión que padecían las mujeres, pues sabía muy bien que la raíz de semejante opresión era más profunda que las instituciones. Cuando su anarquismo entraba en conflicto con su feminismo, reaccionaba siempre como feminista. A semejanza de muchas mujeres de la izquierda actual, se rebeló cuando los hombres radicales le menospreciaban por el hecho de ser mujer. Y es que el ideario de Emma Goldman era bastante distinto del de las corrientes feministas entonces predominantes, entre las cuales el anarquismo no se contaba. No podía estar de acuerdo de ninguna manera con las sufragistas, ni en los medios ni en los fines. Emma no consideraba el sufragio una conquista importante y menos para formar parte de una democracia burguesa. Estaba un poco más de acuerdo con las socialistas, que ponían un notable énfasis en la emancipación económica de la mujer, pero sin embargo consideraba los partidos como una cadena y desconfiaba de cualquier programa político. Para Emma era mucho más importante el factor ideológico y creía que el centro del problema radicaba en el machismo, en el hecho de que los hombres eran tiranos inconscientes y la sumisión actuaba sobre las mujeres como un tirano interno. El desarrollo de la mujer, su libertad, su independencia deben de surgir de ella misma y es ella quien deberá llevarlos a cabo, primero afirmándose como personalidad y no como mercancía sexual. Segundo, rechazando el derecho de cualquiera que pretenda ejercer sobre su cuerpo, negándose a engendrar hijos a menos que sea ella quien los desee, negándose a ser la sierva de Dios, del Estado, de la sociedad, de la familia, etc., haciendo que su vida sea más simple, pero también más profunda y más rica, es decir, tratando de aprender el sentido y la sustancia de la vida en todos sus complejos aspectos, liberándose del temor a la opinión y a la condena pública. Solo eso y no el voto hará a la mujer más libre, decía Emma Goldman. fueron muy pocas las mujeres de su época las que llegaron a repudiar el puritanismo como ella. Emma estaba convencida de que el sexo era tan vital como la comida y el aire. Y además subrayó la contradicción que existía en el hecho de que las mujeres fueran obligadas por una parte a ser asexuadas y por otra a vender su cuerpo a través del matrimonio o la prostitución pública. Llegó a estas conclusiones no a través de una sistematización teórica, aunque hay que decir que fue muy influida por Havelock Ellis y por Margaret Sanger, no sé si pronuncio bien, sino que a través de esta ardua experiencia conseguida cuando trabajó en diferentes ocasiones como obrera y sobre todo cuando ejerció durante algún tiempo como asistente sanitaria. En su inquieta vida también trató a múltiples ocasiones con mujeres de vida fácil, en las que encontró no pocas amigas que la apoyaron y la escondieron en momentos verdaderamente difíciles, cuando huía de la policía o de los pistoleros de la patronal, preocupados por sus denuncias de las injusticias laborales o de otros problemas. Y Emma llegó a ver en estas mujeres una paradójica síntesis del problema femenino, porque decía: no existe un solo lugar donde la mujer sea tratada sobre la base de su capacidad de trabajo, sino a su sexo. Por tanto, es casi inevitable que deba pagar con favores sexuales su derecho a existir, a conservar una posición en cualquier aspecto. En consecuencia, es solo una cuestión de grado el que se venda a un solo hombre, dentro o fuera del matrimonio, o a muchos, aunque nuestros reformadores no quieran admitirlo, la inferioridad económica y social de las mujeres es la responsable de la prostitución. Y con estas opiniones que tenía Emma Goldman, pues no era de extrañar que Emma pareciera una auténtica bestia negra a unas autoridades puritanas e hipócritas. Una periodista diría que fue enviada a prisión por sostener que las mujeres no siempre deben mantener la boca cerrada y su útero abierto. El caso es que en cada conferencia o meeting que daba sobre la cuestión de la mujer, las autoridades dudaban si encerrarla ya antes, y si no la hacían es porque temían que podía ser peor por la campaña que se desataría en su defensa. Mientras que llamó a las mujeres a no tener como objetivo el matrimonio y a conseguir mejoras en las fábricas o su propia determinación. La cosa no pasó de unos días entre rejas, pero cuando el 23 de marzo de 1915, delante de una amplia audiencia en el Sunrise Club de Nueva York, explicó, quizá por primera vez en la historia, cómo tenían que ser utilizados los anticonceptivos, y la paciencia policíaca alcanzó su techo. Fue entonces arrestada ipso facto y llevada a un juicio que se convirtió en un acto espectacular, durante el cual aprovechó magistralmente las tradiciones democráticas revolucionarias de los padres de la patria norteamericana para denunciar un poder que traicionaba a sus propios dioses democráticos cuando les convenía. Y gracias a su brillante autodefensa, el juez le dio a elegir entre pasar 15 días en un taller penitenciario o pagar una multa de $15. Como la ayuda en estos casos siempre era generosa, Emma optó por lo segundo. ...1914, estalla la Gran Guerra y Emma empieza a trabajar con todas sus fuerzas contra la intervención norteamericana en el conflicto, y fundó junto a Red y a Bergman y a Tresca y otros amigos la Liga Anti-Alistamiento, que llegó a ser el centro neurálgico de toda la agitación pacifista y antipatriota. Y entre enero de 1920 y marzo de 1921, Emma y Bergman trataron de mediar las actuaciones represivas de la Checa. Estamos hablando en este caso de la Revolución Rusa, que constituía, según expresión de su máximo jefe, por santos y canallas. Se entrevistaron sucesivamente además con Lenin y Trotsky, que prometieron revisar algunos casos, y también con Máximo Gorki, al que encontraron apesadumbrado por su mala conciencia, que había opuesto inicialmente a la revolución, y por el terrible analfabetismo del pueblo incapaz de asumir las responsabilidades del poder con sus propias manos. En contra de los bolcheviques, Emma vuelve su mirada hacia Kropotkin, al que había conocido antes de un congreso anarquista. Y es que el príncipe anarquista, que durante la Gran Guerra y en la primera etapa de la Revolución Rusa había indignado a Emma por su actuación pro-entente y de apoyo al gobierno provisional, Se encontraba ya agonizante y soñaba con una nueva Rusia estructurada por comunas que organizarían la pequeña industria artesanal, industrial y campesina, que se federarían entre sí durante cierto tiempo y por miedo a hacerle el juego al imperialismo que tenía cercado al país de los soviets. Ninguno de los dos escribió nada para el gran público, pero en 1922 decidieron hacerlo. Y en uno de sus trabajos, Emma escribe: quizá la revolución rusa nació ya sentenciada, llegando arrastrada por los 4 años de guerra que habían aniquilado sus mejores valores y devastado sus mejores y más ricas comarcas. Es posible que la revolución no hubiese tenido suficientes fuerzas para resistir los locos arrebatos del resto del mundo. Emma Goldman también fue exiliada de Rusia por sus opiniones y el nuevo exilio estuvo lejos de ser dorado. No pudo volver a Estados Unidos hasta después de muerta y las cancillerías europeas, temerosas de su fama de agitadora, le negaban sistemáticamente un visado. No obstante, aún pudo palpar por primera vez la miel de la fama y de la simpatía de las masas cuando un mitin suyo en Canadá congregó a 25.000 personas. Después de muchas tentativas, consiguió un albergue en Inglaterra gracias a los esfuerzos de la izquierda laborista. Pero a pesar de este pequeño triunfo personal, aquella fue una mala época para Emma. En Inglaterra no podía intervenir en la política y se encontraba por primera vez desarraigada, sin un campo de acción donde proyectarse. Se encontraba profundamente deprimida cuando le llegó la terrible noticia de que su compañero incondicional, Alexander Bergman, se había suicidado en París. Bergman estaba al parecer muy enfermo y muy desalentado por graves problemas con su nueva compañera. Además, el clima de tensiones y desavenencias entre los anarquistas rusos, en el que la tensión resultaba insoportable. Cuando llegaron las noticias de la guerra y la Revolución Española, Emma comentó que, igual que ella, Bergman hubiera renacido con entusiasmo. A pesar de que de todas las clases de obstáculos que le ponían las autoridades británicas, Emma no pudo permanecer totalmente alejada de unos acontecimientos que ocurrían en España y que parecían confirmar sus convicciones de que una revolución anarquista era posible. Aunque no pudo instalarse en España, como era su deseo, logró arreglar las cosas para poder efectuar 3 largas visitas. En una de ellas visitó con entusiasmo el Frente de Aragón, conoció las experiencias comuneras y departió animadamente con figuras del anarquismo como Durruti, que le causó una honda impresión. Y aunque el idioma era una barrera difícilmente franqueable para actuar en el escenario español, se esforzó, a pesar de las prohibiciones del gobierno inglés, en fomentar la solidaridad con los combatientes. Su admiración por la valentía y el entusiasmo de sus compañeros españoles no le llevó, como a otros ilustres anarquistas extranjeros, a plegarse ante la orientación política de la CNT o la FAI y la FAI. No comprendía ni admitía que los anarquistas pudieran colaborar con los republicanos y con los comunistas en unas tareas gubernamentales que iban en contra de la revolución, que sus bases militantes estaban llevando a cabo. Se encontraba ante este problema bastante sola y se sintió internamente dividida entre sus convicciones y sus simpatías. Por un lado, estaba persuadida que en un mundo se derrumbaba a su alrededor. No había más salida que la anarquía, pero por otro, intentaba comprender y veía que los dirigentes anarcosindicalistas, aunque no actuaban en provecho propio y eran demasiado humanos, no por ello podía dejar de denunciar una política rayana con el oportunismo y planteó sin éxito sus desavenencias en la Internacional Libertaria, aunque nunca hizo una crítica sistemática y rigurosa. La derrota de la Revolución y de la República Española cerraron el tiempo que se había dado por delante de su compañero y el 17 de enero de 1940 una hemorragia cerebral le causó la muerte. Con ella moriría en cierta medida toda una época, moriría una mujer que sería la más alta expresión del feminismo libertario, cuyos frutos sobrepasarían el campo de la anarquía y extendería su influencia entre todas las ramas del feminismo radical.